hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
La reina Jarifa Amora, la que mora el alma.
Sean bienvenidos a su programa Hoy, Ayer y Mañana, un programa dedicado a la reflexión histórica y cultural. Y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo, que cada lunes nos acompaña en los micrófonos de U Rosario Radio. Doctor Luis Enrique Nieto, ¿cómo está?
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes o internautas. Muy satisfecho de estar otra vez aquí y sobre un tema tan interesante como es el antisemitismo.
Doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está? ¿Cómo me lo trata la vida?
Bien, bien. He estado leyendo muchísimo sobre lo que ha dado en llamarse la voz de Auschwitz y leyendo relatos verdaderamente estremecedores, primero de parte de los últimos sobrevivientes en buena hora liberados por las tropas aliadas, en las que no se puede descontar Rusia. El drama de niños que lograron sobrevivir al holocausto y que hoy son pues superadultos, y también gente que estuvo conectada a nivel de sus antepasados con la tragedia de Auschwitz, entre otras una persona que yo sé que el doctor Nieto fue amigo de ella, visitó con asiduidad sus exposiciones, que no dejaron de tener su tono de controversia, a veces alto. Me refiero a Felisa Burstein, doctor Nieto.
La conocí, una gran artista y una mujer extraordinaria, lamentablemente muerta en forma prematura, una mujer extraordinaria, de verdad, de ascendencia judía y de una gran importancia para las artes plásticas. Todos los días podemos ver en la calle 100 con séptima uno de los monumentos que ella construyó, lamentablemente vandalizado como tantos otros monumentos urbanos, pero ese es un recuerdo que yo tengo siempre de Felisa Burstein, una maravillosa persona.
Steven Jurado, ¿cómo está? ¿Qué tal la noche anterior? Noche de Oscars, ¿no?
Sí, precisamente, buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy lunes post Oscars, muy contento con la noche de gala de los Oscars, que nos dio muchas sorpresas a todos.
Sí, sí,
pero
sí, definitivamente
gratas sorpresas.
Sí. De hecho, por ahí traje un audio de uno de los trailers de una de las películas más galardonadas, que escucharemos en unos minutos. Todavía no es necesario escucharlo. Pero primero quiero saludar a Nicolás Montero, quien es estudiante de Relaciones Internacionales y quien nos estará acompañando el día de hoy, y esperamos que durante bastante tiempo.
Bueno, buenos días, Nicolás, es un placer para mí estarlos acompañando aquí con esta maravillosa mesa de trabajo. Sin duda es un espacio en el que vamos a poder compartir muchos puntos de vista y donde esperamos que la historia rememorada sea una oportunidad para que las personas conozcan de dónde venimos, para dónde vamos y que a fin de cuentas es el objetivo de este programa.
Pues les cuento, amigos y oyentes, que Nicolás hace parte un par de personajes que esperamos muy pronto ustedes terminen de escuchar sus voces, que se enamoren de ellas y que nos estarán acompañando de ahora en adelante. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en plataformas de broadcasting como radio.garden, y que si se perdieron alguna parte de este programa o quieren revivirlo, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker, donde no solo nos encuentran a nosotros, sino a todos los programas de U Rosario Radio. También les abrimos la invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, donde nos encuentran como U Rosario Radio. De hecho, aquí tenemos que pedirles un inmenso favor, y es que Twitter cree que U Rosario Radio es menor de edad y necesitamos recuperar nuestra cuenta de Twitter. Por eso les pedimos que hagan tweets y tajen a la cuenta @twittersupport con el hashtag U Rosario Radio reclama su cuenta. Como ya el doctor Nieto lo había dicho, nuestro programa del día de hoy vamos a hablar sobre antisemitismo. El programa anterior habíamos hablado un poco sobre cómo había sido pues todo este drama de los campos de concentración, pero pues sabíamos que la cuestión iba más para hablar mucho más. Entonces, pues con el tema sobre la mesa y por supuesto con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Steven, una red social para que lo sigan.
Pues bueno, me pueden seguir en Instagram como Steve el Historiador o en Twitter como Steve el Necio.
Nicolás, una cuenta.
Bueno, pueden seguirme en Instagram como Nick P. Montero.
Y a mí me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riesco 01. Sean bienvenidos.
Pero sobre redes sociales yo quiero darles una chiva, que este programa y todo Rosario Radio desde ahora en adelante estará presente en Spotify.
¡Oh! Eso es bellísimo.
Entonces para
sí.
Nuestros ciberoyentes es otra plataforma en la cual nos podrán escuchar.
Y en Deezer me están diciendo que sí. También. Gracias Nelson por el dato.
Ahora porque vamos a celebrar 5 años de Rosario Radio, en la cual hemos estado presentes siempre con este programa hoy, ayer y mañana.
Entonces ya saben, amigos ciberoyentes, pueden seguirnos en Deezer y en Spotify para que también nos tengan entre sus playlists y pues nada, les damos la bienvenida.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El ágora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Bueno, yo les estaba hablando de que había traído un audio, entonces les propongo que lo escuchemos. Es uno de los trailers de una de las películas que ayer recibió algunos galardones.
Mariscal Yoyo, usted es el mejor. Listo para salir.
Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, técnicas de emboscada y explotar cosas.
Creo que esto no es lo mío.
¿Vas? ¡Claro que es lo tuyo!
A tu edad yo tenía un amigo imaginario. ¿En qué cantidad de líos me metió?
¡Mierda!
¡Niños, llegó el momento de quemar libros!
Creces muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política.
Heil Hitler. Ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes.
¿Sabías que los judíos se leen la mente entre ellos? ¿Y cómo se distingue a un judío? A lo mejor son como nosotros. Hola.
¿Sabes qué soy? Dilo.
Judía.
¡Caray! ¡Ha sido muy fuerte!
¿Y ahora qué hago?
No tengo ni idea.
¡Ya sé!
Quemar la casa y echarle la culpa a Winston Churchill. O negociar.
Si me chivo, estarás en un buen lío.
Nunca
pues, lo que ustedes están escuchando es el tráiler de Jojo Rabbit. Es una de las películas más polémicas que estuvo entre los Oscars porque... es una película de comedia en donde un niño que está creciendo en la Alemania nazi tiene un mejor amigo que es Hitler. Es un amigo imaginario que es Hitler. Pero pues el niño tiene que enfrentarse precisamente a que en su casa hay una judía escondida. Y pues es una forma, o sea, una forma cómica de recoger todo este horror que tuvo que pasar la humanidad con los campos de concentración y con el antisemitismo en particular. Pero yo quisiera que antes de que habláramos de esto, nos fuéramos un tanto más atrás y habláramos de las causas del antisemitismo. Sí, ¿de dónde nace? ¿Por qué se genera?
Yo quisiera mencionar eso porque es que la existencia del pueblo judío y el consiguiente odio, realmente la judeofobia, han estado presentes desde la época más remota de la humanidad, desde cuando los orígenes, digamos, míticos de la humanidad, ya se habla de un pueblo perseguido, de un pueblo errante, de un pueblo que ya aparece en la Biblia, como un pueblo que tiene que someterse a una, a una errancia permanente, ¿no? En la época prerromana ya hay esas menciones, y obviamente durante el Imperio Romano también va a surgir el cristianismo, ¿no? Que es una secta judía originalmente, claro. Y entonces desde esa época y pasando por todas las otras etapas de la humanidad siempre ha estado presente primero esa cultura judía, que es muy fuerte, pero también y curiosamente e inexplicablemente, para mí es un misterio, esa judeofobia que se llama, ¿no? Que ha tomado diferentes formas y que originalmente tuvo una forma religiosa, ¿no? Originada precisamente en el hecho de que se estigmatizó al pueblo judío como el pueblo deicida, el pueblo que había matado a Dios. Fue la reacción cristiana, llamémoslo, que marcó toda la Edad Media, ¿no? Y que tuvo inclusive desarrollos hasta el siglo XX. No hay que olvidar que una de las acciones del Concilio Vaticano II, que tuvo lugar hacia 1965, pues fue precisamente desmontar esa calificación de deicida que tenía el pueblo judío y que sin duda había pesado mucho en la mentalidad de Occidente para estigmatizar inexplicable, irracional, injusta y absurdamente a un pueblo tan importante para la historia de la humanidad como es el judío.
Claro. Claro, y la otra especie malintencionada, y aquí tengo que decir sin, con alguna dosis de verdad parcial, es que se comenzó presentando a la comunidad judía como un pueblo de existencia parasitaria, en el sentido de que se involucraba en determinado tipo de sociedades, una de tantas sociedades que después fue diáspora a Egipto, y en otras muchas era que aparentemente solo lo movía la razón comercial, de la que aprendió a volverse un verdadero genio, y el que tiene el control económico tiene el control por añadidura de muchos poderes primarios y secundarios. Y aparte de eso, la especie de que el judío no se integraba a la sociedad a la que llegaba en su eterna errancia, y que más bien procuraba sacarle provecho a esa sociedad, ¿no? Eso con el tiempo fueron saliendo teóricos muy venenosos sobre el tema de las razas superiores. Ahí hay un francés que fue temible, Gobineau. Tenemos también al filósofo del Tercer Reich, el señor Rosenberg, uh-huh, sin descontar a Goebbels, que también era filósofo. Y eso hace que ya se viniera gestando días atrás del conflicto un ambiente muy fuerte de prevención. Sin embargo, no se había llegado a un fanatismo extremo, y aparte de la actividad comercial, como nos llaman ellos, los profanos, ¿será?
¿Gentiles?
Los gentiles, sí. Se reconocía que cuando el pueblo judío incursiona en las diversas manifestaciones de la cultura, aparentemente es imbatible. El solo Kafka es un magnífico ejemplo de esto.
Pues siguiendo como un poco esta línea de lo que hablábamos también la semana pasada, claramente todo el movimiento antisemita no es algo de tiempos modernos o contemporáneos, es algo que ha acompañado durante mucho tiempo a la historia de la humanidad, pero que, digámoslo, se ha movido en diferentes espacios también, espacios culturales, espacios musicales y demás. Y digamos que me gustaría como traer a colación dos ejemplos que me resultan muy interesantes y que están precisamente en lugares que muchas veces uno no lo espera. Y es precisamente a mediados del siglo XIX, precisamente en 1850, el muy reconocido Richard Wagner, el compositor alemán, publica precisamente un ensayo que es El judaísmo en la música. Lo publica bajo un seudónimo, y lo que precisamente escribe en este ensayo y lo que trata de llegar es que los judíos son un elemento dañino y extraño en la cultura alemana, ¿sí? Y pues no es como que sea un caso único, ¿sí? Es algo que se viene a dar durante todos los finales de todo el final del siglo XIX. Otro caso que también me llamó muchísimo la atención cuando estuve revisando para preparar el programa fue el caso de los hermanos Grimm, que también hay casos, también hay ejemplos de antisemitismo dentro de los mismos escritos y cuentos, que pues son publicados entre 1812 y 1857, y si uno hace una lectura, digámoslo, cuidadosa precisamente de los hermanos Grimm, se va a encontrar con que los judíos son principalmente caracterizados como los villanos en la historia, ¿sí? Y pues vamos a ver que todo este tipo de casos van a acompañar diferentes historias y demás a todo lo largo del siglo XIX.
Mira, hay un tercer caso, el de Federico Nietzsche. Es que a mí me parece que a estas alturas de la historia, 2020, seguir diciendo que los grandes incitadores que fueron emulados, Wagner y Nietzsche, para la causa nazi, ahí hay errores de fondo gravísimos. En primer lugar, porque está comprobado que una vez que Nietzsche enloquece definitivamente y no queda camino distinto que el de la reclusión, su hermana, que detestaba muchas cosas de él bajo su mirada victoriana, Elizabeth, mandó alterar documentación y cartas para más adelante ponerlas al servicio del nazismo, para que él a su vez también reacomodara ciertas frases, obviamente, como suele suceder, sin el contexto debido y como ruedas sueltas, pero logran finalmente formar todo un engranaje. Entonces ahí tiene ese estigma Nietzsche, además como el precursor, ¿no?, con todos los encomillados también, de la teoría del superhombre y de la teoría de la raza aria.
Sí, yo quisiera hacer una observación puntual sobre el tema de los hermanos Grimm. No, los hermanos Grimm, que como se sabe fueron filósofos y juristas, ellos lo que hicieron fue recoger las leyendas que oralmente circulaban entre el pueblo alemán. Estaban en el momento de la reunificación de Alemania en el siglo XIX y recogieron ellos, porque ellos no escribían exactamente las fábulas o los cuentos que hoy parecen que fueran cuentos infantiles, pero realmente eso estaba dentro de un proyecto mucho más complejo de establecer cuál era el espíritu popular, el Volksgeist, que se llamaba. Y entonces lo que recogieron fue precisamente esa tendencia que venía de la antigüedad, como hemos señalado, en que se estigmatizaba de una manera inexplicable y absurda al pueblo judío, por muchas razones que podremos ver más adelante.
Claro, claro. Lo que quiero, el punto al que quiero llegar con esto es que, pues precisamente es una muestra de cómo era la cultura y sociedad alemana, claro, en el momento. Que el punto es que durante todo el siglo XIX, principios del XX, el pueblo judío fue, digámoslo, sacado de sus tierras, por decirlo así, expulsado de muchos lugares, llevándolo a convertirse en un pueblo que se estaba moviendo constantemente entre Europa por el odio precisamente que se comulgaba contra ellos.
De hecho, y volviendo un poco al tema religioso, que a mí me parece que es fundamental para poder hablar de antisemitismo, pues yo no sé, no solamente en Europa, en América también se veía esto, y lo traigo a colación porque mi abuelito, pues era un hombre que murió a los 94 años, Y él, cuando quería hacer una chance, decirle a alguien grosero vulgar, le decía judío. Entonces, pues la educación que se recibía, en la mayoría era educación religiosa, y pues mostraban a los judíos precisamente como unos seres miserables que, y viles.
Eso se me hace muy disidente, porque en Nariño, donde era su abuelo, no fue un sitio en donde llegaron muchos judíos conversos, no, particularmente allí en la iglesia de Pasto está enterrado Alfonso de Cepeda y Ahumada, hermano de Santa Teresa de Ávila, que era de origen judío, ¿no? Entonces es muy curioso que se haya guardado
claro.
la cultura pastusa ese sentimiento, porque debía haber, por la coexistencia, por la presencia de judíos desde la época colonial, una cierta señalamiento de la diferencia.
Sí, el tema del judío converso tiene en Colombia, o disfruta mejor, de una topografía relativamente amplia, pero quien mejor encarnaría el prototipo de lo que en verdad era un judío converso es el siempre pujante, también muy de mucha movilidad social, el siempre pujante y admirable pueblo antioqueño. Es tal vez allí donde más, por algunas circunstancias, ese judío converso sintió que estaba como en casa y sintió que era un sitio, esa topografía, que de haber casos o cuentas pendientes con el Santo Oficio de la Inquisición, estaba buen recaudo. Pero la idea que se tuvo durante muchísimo tiempo es que el judío, su sedentarismo es bastante discutible.
Claro, claro que sí.
Bueno, sin embargo, y teniendo en cuenta como todo este contexto, me parece importante que mencionemos el origen del término antisemitismo. Entonces, como dato, el término como lo conocemos hoy en día tiene su origen en el siglo XIX, particularmente en el año 1879, con el político y periodista Wilhelm Marr, que, digamos, a raíz de una serie de procesos que vive Alemania, hace como esa transición de pasar de ser un defensor de las comunidades oprimidas a ser una de las primeras personas que promulga y, digamos, escribe manifiestos abiertamente antijudíos. Entonces es donde particularmente atañe este término antisemita para empezar a crear todo este discurso que va, digamos, a repercutir a lo largo de la historia y que, digamos, va a ejemplificar ese odio que se tenía hacia las diferentes comunidades judías a lo largo del mundo y que vamos a poder analizar a lo largo de esta línea temporal que, como ya lo dijimos, tiene sus orígenes en edades muy antiguas, pero que se sigue viendo hoy en día en nuestros tiempos.
No, y es que, como lo señalaba Nicolás, precisamente y como lo acaban de señalar, es un término y es un odio que corre barreras transnacionales, ¿sí? Pues, digamos, lo que quería señalar también, que el judaísmo no se queda solamente en Europa, como lo decía Nicolás, sino que, digamos, que para principios del siglo XX y finales del XIX, alrededor de 1,75 millones de judíos se mueven a América, ¿sí? Entonces es un movimiento muy grande y que también llega a un punto en el que el odio hacia los judíos en América crece en gran manera, a tal punto que para finales del siglo XIX, se me escapa el año, pero se reactiva el Ku Klux Klan, precisamente
eso es
para
mover
su odio contra los judíos, que me parece algo supremamente importante dentro del contexto americano.
Y digamos, el Ku Klux Klan es como ese gran referente, digamos, de todo este movimiento antirracial y antisemita, y que tiene como una serie de características también con las comunidades afrodescendientes en América del Norte. Pero también hay que ver la otra perspectiva, que es lo que da origen a el gran movimiento sionista, que es lo que va a finalmente denotar en el Estado de Israel moderno, y es los llamados pogroms en Rusia. Entonces, donde a final del siglo XIX, una serie de grupos organizados en diferentes pueblos de Rusia empiezan a cazar sistemáticamente a los judíos, y donde por una serie de conspiraciones orquestadas por el mismo gobierno zarista, estas comunidades empiezan a ser perseguidas y constantemente oprimidas, y que finalmente darían cabida para el inicio de este del gesto sionista, que va a ser tan importante y que va a marcar la historia prácticamente en dos a lo largo del siglo XX.
Yo creo lo que estamos hablando es muy interesante, pero tenemos que ir a unos breves mensajes institucionales. Entonces, tengan en cuenta esto, amigos y oyentes, que Nicolás nos acaba de decir, que Steven está mencionando para nuestro siguiente bloque.
Me parece importantísimo y yo quiero referirme exactamente a eso, trayendo una página de Borges, curiosamente, sobre el tema. Si me permiten, cuando reanudemos nuestro programa después de los comerciales.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Un saludo para todos, para toda la comunidad rosarista. Soy Juan Sebastián Ruiz, coordinador del Centro de Lectura y Escritura en Español. Si sientes que tienes problemas de redacción o de comprensión de textos, puedes apoyarte en nosotros. Contamos con un grupo de 14 asesores de distintas disciplinas que te pueden ayudar a mejorar tus procesos de lectoescritura. Para esto nos puedes encontrar de distintas maneras. La primera es la oficina 412 del edificio Santa Fe. La segunda, a través del correo electrónico selee@rosario.edu.co, o si no, agendar tu asesoría, ya sea voluntaria o diferenciada, a través del aplicativo Casa Uber. Es de una manera muy sencilla. Los estaremos esperando a todos. Un abrazo.
La radio universitaria, vívela en un Rosario Radio. Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Por la tu puerta yo pasé, yo la topí cerrada, la llave dura yo besé.
La solidaridad.
Y volvimos a Hoy, Ayer y Mañana. Aquí estábamos hablando un tanto de algunos personajes importantes dentro de esta historia del antisemitismo y del sionismo. Antes de iniciar este nuevo bloque, entonces el doctor Nieto estaba hablando de que tenía una historia sobre unos documentos que encontraron de Borges. Entonces, ¿cómo es el asunto?
No, entre los textos recuperados o recobrados de Borges que no hacen parte de sus obras completas y que han sido publicados después de su muerte, hay uno que me ha llamado particularmente la atención sobre un escritor, sobre un intelectual muy valioso de finales del siglo XIX y principios del XX, que además también vivió en España, un húngaro llamado Más Nordó o Nordau, realmente era su nombre literario, su nombre de pluma, porque él era Schutfeld, tal vez de apellido, ¿no? Y la historia rápidamente narrada por Borges, admirablemente, pero que yo voy a tratar de sintetizar, es que en una nota crítica sobre Más Nordó, Borges habla de las teorías, o de la teoría, de un sociólogo, que fue economista también y fue uno de los inspiradores del New Deal en Estados Unidos, de origen noruego, Theodor Veblen, que escribió sobre un análisis que hizo sobre los judíos americanos y europeos, señalando pues la preponderancia en la cultura de estos personajes y analizándola y atribuyéndosela a que son personajes que por su condición de forasteros, claro, pues logran innovar sin tenerle el respeto sacramental que se tiene a quien nace dentro del interior de una cultura. Y eso explicaría, por ejemplo, la condición innovadora, renovadora, revolucionaria, contradictoria de los judíos, como por ejemplo Sigmund Freud o por ejemplo Marx, que son, claro, judíos y que tuvieron la capacidad de tener una mirada crítica de una gran profundidad sobre esa sociedad en la que se movían y de la cual pues de alguna manera no eran parte porque la veían con ojos nuevos, ¿no? Entonces, sobre esa base, él habla de Más Nordau y cuenta unos aspectos de su vida que son muy importantes por la significación que tiene Nordau posteriormente en esto del sionismo. Y es que Nordau, muy niño, formado en la fe religiosa judaica, pues asiste a un acto en una sinagoga en que en un momento dado se le pide a los fieles que cierren los ojos y su padre le dice que si no lo hace va a perder la vista. Él, como niño curioso y rebelde, pues no cierra los ojos en el momento propio de la liturgia en que se le ha dicho que tiene que hacerlo y no se queda ciego. Entonces él en ese momento pierde la fe, deja de creer incluso en la existencia de Dios e inicia una vida de intelectual crítico en que abandona realmente la fe judía. Muchos años después, en 1881, él está en Londres y va a leer en un periódico uno de esos pogromos, de esos ataques absurdos y criminales y crueles contra la población judía, en este caso una población judía en Rusia, un pogromo que tuvo lugar en esa época, en 1881, sobre una población eskenazi, muy distinta de la que hacía parte Nordau, que era sefardita. Pero entonces él inmediatamente, por esa lectura y por la empatía que le produce su cercanía a la cultura judía, pues va a convertirse con Teodoro Herz en uno de los fundadores del sionismo, o sea, ese movimiento que va a pretender que se le otorgue al pueblo judío un espacio físico, que finalmente se le dé un territorio, que va a ser Palestina y que va a ser el principio de la cantidad de problemas que hoy mismo vivimos, claro, de la guerra en el Oriente Medio.
Y que es necesario también hablar un poco de eso, tal vez más adelante, sobre cómo el término antisemita se convierte en una defensa ultranza de Israel, que va por encima de los derechos incluso de otras poblaciones alrededor de esta.
Yo pienso que habría que hablar de la declaración Balfour, ¿no? Y de que ya hablamos aquí en un programa anterior. Yo quiero señalar que le dedicamos dos emisiones a la noche de los cristales rotos y hemos hablado de este tema, pero vale la pena por la vigencia permanente de ese tema.
Y para ilustrar aquí lo que dice el doctor Nieto y también como para contextualizar un poco lo que estaba hablando, que en cierta manera es como esa penetración de la cultura judía en el extranjero, y para nuestros ciberoyentes, quiero decirles 5 empresas modernas que son controladas o que, digamos, tienen un control particular de personas de origen judío, las cuales son Facebook, Mark Zuckerberg tiene ascendencia judía, Disney, que si bien fue fundada por Walt Disney, hoy en día el dueño es Robert Iger, The New York Times, que es dirigido por Arthur Ox Sosselberg Jr., igualmente The Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune, varios, Warner Brothers Pictures y Starbucks. Entonces, con qué aquí quiero llegar con esto es justamente todo este sentimiento antijudío tiene como esa connotación de que estas personas tradicionalmente han sido muy prósperas. Y eso genera como un impacto dentro de esos espíritus nacionales en donde quiera que van. Entonces, podemos notarlo más que todo en la época de la Alemania nazi, que es como ese gran exponente. Pero como lo decía el doctor Nieto, habla de que estas personas, donde quiera que van, generan un impacto. Y eso es lo que choca más a la sociedad y lo que, pues digamos, nos atañe el día de hoy.
Claro, ¿no? Y es que según cifras y demás, estima que hacia mediados del siglo XIX los judíos eran los que ocupaban las principales ciudades, ¿sí? Entonces, digamos lo que era una cuestión de 34% de la población de las principales ciudades era compuesta por judíos y eran quienes además tenían los trabajos más importantes, pero pues digamos lo que era la cuestión de que eran personas y son personas muy inteligentes, ¿sí? Eran las que más se preparaban en el momento, ocupaban los principales puestos en las universidades y demás. Lo que, según muchos teóricos e historiadores, lleva a que precisamente se inicie un odio y cierta envidia hacia los judíos, porque precisamente es gracias a su audacia y gracias a su trabajo que pueden ocupar estos puestos de importancia y demás dentro de las ciudades.
Puestos de importancia, además, que les permitieron sortear sin tanto sobresalto la huida de países como Alemania y Polonia en pleno desborde antisemita. Porque si realmente pudiéramos levantar una estadística de la enorme cantidad de judíos polacos que murieron, eran gente humilde. Uh-huh. Es decir, los demás tenían la manera para evadir el terrible espionaje de la Gestapo, de la SS. Freud huye sin mayores dificultades y muchos otros.
De hecho, hay una de las, pues ya que estamos hablando de causas de antisemitismo, la invención de la banca en la Edad Media tiene mucho también que ver con eso, porque ¿quiénes eran los que podían prestar? Pues personas que precisamente no estaban tan ligados a la Iglesia Católica. Y pues ahí entran los judíos y los musulmanes. Y también es una de las causas del decreto de expulsión que Isabel la Católica y el rey firman en un momento dado.
Ese es un tema muy importante y que va a atravesar toda la Edad Media. Existía desde siempre en la religión cristiana la prohibición de prestar, que venía de los griegos, entre otras cosas, es decir, de que no exactamente de prestar dinero, sino de que el dinero produjera dinero. Es decir, el cobro de intereses era proscrito. Y Santo Tomás posteriormente va a referirse expresamente a esto, ¿no? Entonces, solo un pueblo como el judío podía realizar esas tareas de la banca. Y eso también generó pues una animadversión de alguna manera, ¿no? Y existían casos en que se hacían acuerdos para que una persona fuera liberada de esa prohibición. Inclusive quiero contarles que aparentemente la invención del purgatorio en la teología nace de la necesidad de llevar a quienes practicaban la usura, que era el préstamo con intereses, ajá, a alguna parte que no fuera la condena total, porque pues había que ayudarles, porque al fin y al cabo han sido muy útiles. No, de verdad, y hay esa tesis de que el purgatorio que se inventa en algún momento dado de la Edad Media, pues surge para llevar a los prestamistas a un sitio intermedio que no era la condena permanente.
Eso es muy interesante de conocer.
Eso es muy interesante, ¿no?
Ajá, sí, porque aparte de todo, pues, eso explicaría muchas cosas, ¿no?
Claro, ¿no? Es que en esto, pues, los mitos se unen con la realidad e influyen notablemente en ella,
¿no? Volviendo un poco ya hacia el siglo XX, hablando un poco de lo que estábamos diciendo sobre... pues del sionismo y el antisemitismo, que el sionismo es una respuesta del antisemitismo. Yo quisiera que habláramos un poco de cómo fue precisamente que los antisemitas se aprovecharon de la cultura para pues hacer sus ataques de una forma un tanto más directa y de pues estigmatizar de forma definitiva a los judíos. Es decir, un poco ligado hacia la Alemania nazi, ¿cómo fue esa propaganda cultural que se llevó a cabo para terminar de que la población en general odiara a los judíos?
Pues digamos que en cuanto a propaganda, pues creo que es importante hablar primero que todo de las leyes de Núremberg de 1935, si mal no recuerdo, que son precisamente una serie de leyes de carácter racista y antisemita que fueron adoptadas durante la Alemania nazi. Ya con estas leyes sobre la mesa, posteriormente la cuestión de la propaganda y rechazo del pueblo judío en general viene a ser muy amplio, desde cerrarles sus tiendas, desde cerrarles el espacio público en restaurantes y demás, es algo que va a crecer paulatinamente, ¿sí? Digamos lo que también llega como en la cuestión cultural que menciona Nicolás, llega a puntos álgidos muy grandes, se toma espacios tan importantes como el cine, que creo que
eso es muy importante hablarlo, de hecho.
Creo que es uno de los grandes fuertes de propaganda de la Alemania nazi y es a través del cual pues quieren hacer precisamente del antisemitismo esta bandera.
Y los afiches.
Claro, precisamente. Y pues que en toda esta propaganda antisemita quien está a la cabeza es precisamente Goebbels, una de las manos, ajá, derechas de Hitler, y pues llegan a sacar películas como... El judío eterno, que es una de esas representaciones clásicas durante la Alemania nazi, donde presentan al judío precisamente como un ser sucio, un ser ladrón. Incluso hay escenas bastante gráficas de comparación entre nidos enormes de ratas y los guetos donde habitaban los judíos. Era una cuestión que no dejaban a la imaginación los nazis, precisamente.
Oigan, el programa pasado hablamos y volviendo un tanto más atrás, de uno de los aspectos culturales que marcó la mayoría de países fue la figura del judío errante. Y nosotros de hecho hablamos de que aquí en Tunja había una leyenda respecto al paso del judío errante. Pero pues yo quisiera que el doctor Nieto nos contara un poco sobre
eso.
No,
eso se remonta también a la historia de... o a la pretendida condición de deicida del pueblo judío. Se dice que en el Via Crucis, o sea, en el ascenso de Cristo con su cruz al sitio donde fue precisamente crucificado, en un momento dado tropieza con la tienda de un judío, cuando lleva la cruz a cuestas, y le solicita a este judío que le dé agua, probable, y el judío lo niega. Entonces él, como resultado de esa negación del agua, pues el judío queda sometido a estar permanentemente en errancia. De ahí surge esa idea de que el pueblo debe estar siempre, el pueblo judío sometido a la diáspora. Y ya mucho tiempo después, en la época de la colonia, se habla de que el judío que pasaba por todas las ciudades va aquí en nuestra colonial ciudad de Tunja, va a llegar un día, ¿no? Por cierto que ya posteriormente en el siglo XIX hay un libro de Eugenio Sue, un escritor de los que publicaban folletines, que era una literatura de mucho recibo y que circulaba muchísimo, No, hay, y esa novela pues habla también de esa idea del judío errante. Y había gente que creía firmemente que eso era una realidad, ¿no? Y que el judío se había presentado en Tunja, ¿no? Por claro. Cierto, quiero señalar que hacia 1843, aquí en Colombia, se va a presentar un fenómeno que yo creo que fue el primero en el mundo, que fue la primera pirámide, ¿no? Una pirámide que hizo un personaje que se llamaba Judas Tadeo Landines, que casualmente era de una familia judía de origen italiano, probablemente, que se había radicado en Tunja, ¿no? Sí. Entonces esto que parece una curiosidad, de todas maneras hay un judío entre la historia nuestra y en la historia económica, Judas Tadeo Landines, que además va a causarle un daño a la economía enorme, porque él recibe plata de interés en un momento dado en que se están liberando los intereses, y él paga unos intereses altísimos y la gente empieza a vender sus propiedades, sus fincas y sus casas para entregársela al señor Judas Tadeo Landines, y obviamente en muy poco tiempo eso va a ser una debacle y se va a perder toda esa plata, lo mismo que sucede ahora con las llamadas pirámides. Pero en todo caso eso fue obra de un judío, y eso me imagino que ayudó a reforzar esa idea de la malignidad o de la presunta e imaginaria malignidad judía.
Doctor Álvaro Pablo, ¿qué elementos culturales del antisemitismo aún perviven el día de hoy dentro de nuestras sociedades?
Expresiones tales como, no, usted presta la plata a un interés peor que el de un judío. Eso se oye. No se sabe si lo de judío terminó derivando es jodido. Uh-huh. Es un tipo muy jodido. Uh-huh. ¿No?
Pues sí, no.
Habría que averiguar en el lenguaje nacional qué expresiones perviven hoy de corte antisemita.
Pues, no sé, yo quisiera que habláramos un poco de una caricatura que todo el mundo dice que es antisemita, pero no sé si sea cierta. Los Pitufos. No sé si ustedes han dado cuenta.
Sí, sí, sí.
El malo, todas las características del judío. ¿Qué otro tipo de caricaturas tiene ese tipo de...
En Homero, Gárgamo, el financista.
Ajá.
Lo pone como con puro perfil judaico.
De hecho, aquí Nicolás tiene una foto muy interesante. Es exactamente igual a lo que uno ve en televisión.
Pues, de hecho, justamente le estoy mostrando a Nicolás el afiche del judío errante. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de echarse un googlazo.
¿Cómo es la página donde se encuentra?
Está en National Geographic, perdón, en Historia National Geographic, y ahí pueden buscar Estado de engaño del poder de la propaganda nazi. Ese es el artículo particularmente. Y fíjense en el segundo afiche, que es el judío errante, y podrán ver la similitud tan increíble que tiene con Gargamel. La nariz sumamente pronunciada, esa boca un poco grande, esos labios inflados y una frente sumamente pronunciada.
Es que digamos que igualmente también esta imagen de ese judío clásico también es un imaginario que se armó de manera muy grande y muy sutil dentro de la Alemania nazi. Si ustedes se fijan, gran parte de la propaganda y gran parte de la producción cinematográfica del nazismo alimentan también una figura como muy mítica, precisamente el judío, pues para precisamente...
Y del villano.
Claro, para pintarlos como seres... horripilantes y que vienen a ser malos, que también es un imaginario muy grande que se ha construido, claro, alrededor del judío mismo.
Había dos ideas, una y dos ideas totalmente absurdas y equivocadas. Una, la idea de la pretendida la pretensión de dominar el mundo de los judíos, y ahí está ese fraude famoso que se llama los protocolos de los sabios de Sion, que se... Ajá. Presumía que había una conspiración mundial entre los judíos para tomarse el mundo, y ese es el aspecto político, digamos, de la estigmatización de los judíos. Pero la otra es la idea de la supremacía de la raza aria, no, que estaba por encima de otra que era la judía, y se le caracterizaba con unos rasgos físicos especiales como la nariz ganchuda y todo esto. lo cual no pasan de ser completos absurdos y concepciones aberrantes, porque sabemos, y eso yo creo que hay que repetirlo cada vez más, no existe esa idea de la raza científicamente hablando. No, el Homo sapiens es uno, todos nos bajamos del árbol en el África. No, nuestro antepasado más remoto se bajó del África, era uno de los homínidos, ¿no?, que hoy sabemos, gracias a los estudios científicos que tienen validez y certeza, que todos provenimos de un lugar específico del África y que fue una lenta evolución la que nos llevó a ser lo que hoy somos, y que todos somos iguales, ¿no?, y que no se puede hacer racialmente diferencias.
Ajá, ¿no? Eso es muy importante.
Eso creo que es importante, porque ahora que modernamente y tristemente se ven brotes de antisemitismo, pues entendemos que muchos de ellos están basados en una ignorancia total, y que no puede tener otra razón, esa de creer primero en una conspiración y segundo creer en una eventual supremacía de una raza sobre otra, que son completos absurdos, irracionales totalmente.
Claro, y es que a pesar de que hoy se pueda llegar a pensar que el antisemitismo y que todas estas cuestiones de odios raciales son algo del pasado, porque ya la liberación de Auschwitz fue hace 75 años, la guerra acabó hace muchísimo tiempo, es algo que hoy día pues no se puede olvidar, precisamente porque pues es algo que todavía está presente en nuestra sociedad. Estamos en un momento donde fuerzas neonazis y fuerzas fascistas están creciendo otra vez en el poder, y creo que es algo a lo que hay que prestarle especial atención.
Y justamente ahí lo que está diciendo Cristian es muy importante.
Steven.
Justamente es ese factor del discurso, ya que lo hablamos un poco en el tema de los afiches nazis, hoy en día cómo se le da ese discurso a ataques abiertamente antisemitas. Entonces quiero hacer ese paralelismo en cuando vemos que si un cierto tipo de personas realizan un acto que los medios dicen como terrorista, cuando se trata de los famosos shootings en Estados Unidos, los crímenes en colegios, en diferentes cosas, siempre que se ha visto que atacan a población judía solo se le cataloga como crimen de odio. Y es justamente por el perpetrador, que muchas veces es blanco, que digamos tiene un fuerte componente social, nacionalista, que está muy ligado a toda esta parte de ese discurso que busca emancipar, sobre todo que tiene ese contexto en el sur de Estados Unidos, y es que muchos medios solo le dan como ese diminutivo, crimen de odio, no una connotación terrorista, no tiene otro componente. Entonces resulta muy curioso que justamente como esa falta de priorización y esa bajón de importancia, por llamarlo de alguna manera, se ve en medios que nos llegan mensajes como si no nos diéramos cuenta. Entonces, ¿hasta qué punto los niveles de antisemitismo hoy en día siguen como tan ligados en nuestra idiosincrasia, sea colombiana o digamos de Occidente como tal?
Sí, se nos olvidó mencionar otro libro, El judío internacional, de Henry Ford, que causó una polvareda, al punto que entiendo que lo obligaron a que pidiera perdón públicamente por ese libro, que se sigue reimprimiendo tranquilamente.
Claro, sobre eso hay
que... Es que lo increíble es que el material antisemita está a la vuelta de la esquina.
Eso es algo muy importante, y es el hecho de que el antisemitismo se nos quedó arraigado de muchas formas, adentro de nuestras concepciones culturales, y pues que hay que hacer este tipo de reflexiones para ir pensando de que nosotros pues podemos, o sea, tenemos muchas características antisemitas sin darnos cuenta. Es como pues ahora que todo está en lo políticamente correcto y en estas tendencias, así como en un momento dado uno tiene que reflexionar si ha sido machista, si ha sido xenófobo, si ha sido racista. Creo que también es importante hacer ese cuestionamiento interno respecto al antisemitismo. Ya para ir cerrando, yo creo que yo quisiera hablar un poco sobre, pues ya darle un poquito la vuelta al asunto, y hablar un poco cómo ciertos personajes usan esta expresión antisemita para su beneficio. Es decir, yo en un momento llegué, lo dije, pues lo que sucede ahorita con el Estado de Israel y de cómo usan el discurso del antisemitismo dentro de sus características.
Por eso yo hablé de la Declaración Balfour, que es de 1917 y que es uno de los absurdos del imperialismo, ¿no? Los ingleses se consideraron dueños de una región que no era de ellos, en ese momento era de pertenecía al Imperio Otomano, y decidieron, por una nota que le escribió Balfour, que era el primer ministro inglés, a un líder sionista muy importante, que era Rothschild, inglés, que les iba a dar un territorio, negándole por otro lado a Palestina el derecho a un territorio, que es la base del gran problema del Oriente Medio, claro, y por el cual estamos permanentemente en riesgo de guerra prácticamente nuclear. Y esos absurdos pues han marcado a la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha conciencia del peligro que es de albergar todos esos odios y todas esas segregaciones y discriminaciones que, repito, no tienen ninguna base científica y que están basadas en verdaderas mentiras y aberraciones del pensamiento y de la razón.
Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como siempre digo, una hora en radio es mera ilusión, no alcanza para mucho. Ya tenemos que ir cerrando, esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Ok, tenemos 4 minutos más, gracias Nelson por aclararnos el tema. Entonces podemos continuar hablando un poco sobre este discurso del antisemitismo dentro de Israel. No sé si Steven, el doctor Álvaro, Pablo, Nicolás quieran comentar algo más.
Uy, yo creo que este tema de Israel es algo bastante fuerte y bastante complicado, porque yo soy a favor de la liberación, yo estoy a favor de la liberación de Palestina.
Ajá.
Porque creo que de cierta manera los judíos después de la guerra de cierta manera empezaron a, no quiero llegar al extremo y tal vez suene muy polémico, están haciendo un poco lo que les hacían a ellos, ¿sí? O sea, estamos en un punto muy difícil políticamente en el que Palestina está sufriendo las consecuencias de algo que le pasó al pueblo judío, que no es para nada, ¿cómo decirlo? No se puede decir que justificable, ¿sí?, lo que le pasó al pueblo judío, pero de cierta manera tampoco se puede justificar que por el hecho de todos los sufrimientos que tuvo el pueblo judío se pueda justificar también la opresión que está viviendo Palestina en este momento.
Sí, justamente, y también estoy de acuerdo con su posición. Y es también hay que analizar es la proporcionalidad de respuestas del Estado de Israel en términos geopolíticos. Porque si bien Palestina y toda la comunidad palestina tienen como ese arraigo a su tierra y digamos las manifestaciones del extremismo que de todos estos grupos terroristas, según el discurso, pues que digamos sí tienen unas connotaciones importantes, es ver cómo en el desarrollo del conflicto palestino-israelí Israel se ha tomado unas libertades en términos militares que digamos a todos en el mundo consternan. Y lo más interesante es que hay gente que defiende a diestra y siniestra las acciones de Israel, lo cual deberá ser un tema de discusión muy interesante, porque digamos este componente incluso dentro de la misma comunidad cristiana, dentro de los mismos judíos esparcidos en todo el mundo, hay muchos que dicen esto no está bien, que en realidad Israel qué debe hacer a lo largo de este conflicto geopolítico.
De hecho, respecto a eso, ahora sí se nos acabó el tiempo. Es bastante, bastante interesante poder discutir un tanto de eso. Yo creo que eventualmente en un futuro podremos hacer un programa sobre eso. Y pues ya nos tenemos que ir despidiendo. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Estuvimos con el control master del gran Nelson Duarte y la dirección de Sebastián Ríos.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras.